land stinked, and nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids.
Math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a Big Bang.
Brilliant.
Big Bang Mado.
Comado Martínez, ya estamos con ella en directo, 4 y 33 minutos en la península y en Colombia. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hora es?
Pues ahora mismo las 9 y media de la noche.
Las 9 y media de la noche, qué envidia nos das,
¿eh? Anda que no está feliz y ella, de no tener que estar trasnochando.
En el programa esta noche hemos comenzado hablando sobre filosofía, sobre estrategia china. Hay un personaje que me resulta realmente fascinante, que es de origen chino, por eso lo comento y lo digo, Bruce Lee. Y Bruce Lee tenía una frase, tenía muchísimas frases extraordinarias. Y es un personaje absolutamente desconocido, muy desconocido esa trascendencia que tenía. Era profesor de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos. Profesor de filosofía y muchísimas cosas más que había hecho. Pero le conocemos y se le ha conocido esa faceta como filósofo después de un anuncio de televisión en donde Bruce Lee, en una entrevista, decía una frase que era: sé como el agua, querido amigo, sé como el agua. Y hablaba de adaptarse a las circunstancias. Y el agua se adapta a las circunstancias. Si echas agua sobre una tetera, el agua coge la forma de la tetera. Si echas agua sobre un vaso, el agua coge forma de ese vaso. El agua, en el curso de un río, no se sale nunca, no se sale nunca. Y da vueltas y gira y cambia de dirección y se adapta al el curso de las cosas. Bueno, pues hay que ser como el agua, decía Bruce Lee. ¿Y qué razón tenía, verdad?
Pues sí, mucha, porque mira, hay muchas teorías alrededor de por qué nos gusta tanto el agua, por qué nos relaja tanto el agua y lo que se viene a llamar Blue Mind, mente azul, ¿no? Y una de ellas es que evolutivamente procedemos del agua. Las primeras manifestaciones de la vida, ¿no? En realidad vendríamos a decir que estamos recordando algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? También porque gran parte de nuestro organismo está compuesto de agua, porque cuando llegábamos nuestros ancestros a un lugar donde había un río, significaba que íbamos a sobrevivir. Sin agua no podemos vivir. Y porque cuando estábamos dentro del vientre de la mamá, estábamos flotando en un líquido amniótico. Entonces, aquí tenemos ya muchos motivos para entender por qué nos gusta tanto el agua, por qué nos gusta, por qué ponemos fuentes en los jardines, por qué es relajante. Bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que fuimos y con lo que seguimos siendo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que más echo de menos es no tener bañera. No me gusta malgastar el agua, pero de vez en cuando sí necesito darme un remojón.
Que la echas en falta.
Tienes razón.
Sí, la echo en falta.
Es verdad que las construcciones modernas en los edificios cada vez se ha prescindido más de la bañera de toda la vida y se ha pasado más a la ducha, al plato de ducha. Evidentemente, el resultado es el mismo y se gasta muchísimo menos agua. Pero yo creo que, Mado, tú formas parte de esa legión de personas que cuando viajamos y cuando acudimos a algún lugar a presentar un libro, a dar una conferencia, a participar en lo que sea, siempre miramos en el hotel en el que nos toca, miramos y decimos y pensamos: ay, por favor, que tenga bañera. Y decidimos en ese momento bañarnos un poquito porque nos gusta, a todo el mundo le gusta bañarse. Por eso el mar está como el mar. En el mar la gente no se ducha, se baña, se mete dentro.
Por supuesto, yo soy de esas, soy de ese club. Y además es que tiene que ver con algo muy ancestral, con los baños, las termas, las fuentes, las peregrinaciones a ríos sagrados, las vacaciones en el mar, al final, ¿no? Las terapias de flotación, que además están de moda, las terapias de flotación, los sonidos de lluvia para dormir. Pero esto es algo que nosotros venimos haciendo los homínidos y hay algunas especies de primates, ¿no? Esos que están en esas termas calientes y que se tiran todo el día a remojo y entendemos muy bien por qué. Bueno. El concepto de mente azul que estudia la ciencia se utiliza para describir ese estado de bienestar que muchas personas experimentan cerca de espacios acuáticos, estos que estábamos mencionando, las cascadas, las piscinas. La investigación, además, sobre estos entornos se ha desarrollado junto a los estudios sobre espacios verdes, y ya sabíamos que la naturaleza puede influir en la salud mental, y ahora se está estudiando con más detalle qué ocurre en estos espacios azules, porque un trabajo publicado recientemente por Matthew White y otros colaboradores ha planteado precisamente un modelo para explicar cómo la exposición a estos ambientes acuáticos, repito, pues las costas, los ríos, los lagos, puede beneficiar la salud y el bienestar, porque producen relajación física, porque el contacto social también está ahí, ¿no? Cuando acudimos a termas, a baños públicos, a baños romanos, recordemos, ¿no? A todos estos lugares que todavía persisten en muchas zonas, encontramos que nos encontramos menos estresados, percibimos las cosas de otras formas. Es decir, que es que el agua nos gusta, pero además cambia la manera en la que el cuerpo y el cerebro se regulan, porque nosotros estamos ahora mismo en un mundo, ahora más que nunca, por ejemplo, en este mundo de atención agotada, en el que, bueno, para entender por qué el agua nos afecta tanto, miremos primero cómo vivimos, ¿no? Estamos todo el día forzando la atención. Los mensajes, el trabajo, las pantallas, las reuniones, las redes sociales, el tráfico, las tareas pendientes. Bueno, pues nuestro cerebro pasa muchas horas en modo vigilancia, control, respuesta. Y este tipo de atención dirigida consume mucha energía. Uno puede concentrarse un rato, pero no indefinidamente. Y llega un momento en el que uno se cansa, la mente se fatiga. Y el agua ofrece algo distinto, que es una atención muy ligera. O sea, yo, por ejemplo, que soy del Mediterráneo, de Alicante, yo cuando voy a la playa siempre me gusta situarme en una zona donde el agua rompe contra unas roquitas, ¿no? Entonces, cuando miramos esas olas, sí, pero también la forma que hacen. O sea, tú estás mirando las olas que siempre cambian de forma, no, nunca es igual, la lluvia, un río, ¿no? Y no tienes que resolver nada. El estímulo es cambiante, pero no es agresivo. O sea, tiene movimiento, pero no exige reacción inmediata. Y hay un sonido que suele ser repetitivo y muy predecible, con esa ligerísima variación dentro de un patrón. Y eso hace que el cerebro descanse, pero sin desconectarse del todo. Y bueno, esto entronca con una cosa, dime.
No, que de hecho, por ejemplo, hasta desde el punto de vista médico, gente que tiene acúfenos y que tiene problemas o para dormir, una de las cosas que recomiendan es ponerte ese fondo de sonido de agua para que te ayude a que eso te vaya relajando y te vaya dando ese confort y esa tranquilidad que tú estás comentando.
Bueno, también hay médicos que recomiendan mejor Orfidal, que también funciona bastante. Hey, lo que dice Manuel...
Es verdad. Quitas pastilla la magia. Bruno, quitas la magia.
Oye, hablando de...
Un golpe en la cabeza, zasca.
Una de las cosas que confirma la regla es la excepción. ¿Mm? Y la excepción es que, por ejemplo, oye, los que van a Mallorca desde Inglaterra y hacen balconing, esos no disfrutan del agua, ¿eh?
No, para nada, es que a todo el mundo no...
Es la excepción que cumple la regla.
No, pero es que esos disfrutan primero de que toman tringuin y es otro tipo de agua.
Exacto.
Es
otro
tipo de agua. El agua de los floreros se beben. Hasta el agua de los floreros.
Claro, ellos beben agua destilada con sustancias.
Espirituosa.
Claro.
Que sale más barata aquí.
Sale más barata. Bueno, pues hay además temas interesantes, como decías, esto que estaba comentando entronca con la teoría de la restauración de la atención, que es bastante interesante, por lo que os decía, que mirar una ola, un arroyo, contemplar esa lluvia, pues atrae, te hipnotiza, te deja en ese estado. Pero hay un estudio con resonancia magnética bastante interesante también, en el que se comparó cómo respondían los participantes al ver distintos tipos de paisajes, urbanos, montañas, bosques, agua, y utilizaron cuestionarios y resonancia magnética funcional para observar la actividad cerebral. Y el resultado fue que los entornos naturales mostraban mayor valor restaurador, que los urbanos, y los paisajes de agua y montaña destacaban especialmente frente al paisaje urbano. Un experimento bastante interesante también es el del acuario en los dentistas, porque hubo también un experimento en el que varios investigadores compararon distintos métodos para reducir, pues, esa ansiedad y malestar que te entra cada vez que vas al dentista, que te tienes que hacer una cirugía dental, y uno de los procedimientos consistía en contemplar un acuario Entonces, ¿sí? El acuario funcionó. Sí, de hecho, sola o combinada con hipnosis produjo más relajación que otras condiciones de comparación. Por eso en algunos lugares, de salas de espera, de dentistas, de médicos, de cosas así, te puedes poner nervioso, hay acuarios porque producen esa relajación y el movimiento de los peces moviéndose pues ahí con esa cadencia lentamente del agua te ayuda a bajar la activación fisiológica y emocional. Y hay más experimentos que nos hablan de el agua como inductor de estados de trance. En realidad sí que nos modifica el estado de conciencia, sí que nos induce ciertas zonas. Dime.
Incluso, por ejemplo, para sitios de meditación o yo, por ejemplo, que también se tiene esa relación a veces de los conocimientos médicos que ciertos población árabe que estudió, pues incluso se adelantó a nosotros. Yo no sé si los que vinieron por aquí a lo de Al-Ándalus cuando pusieron el Alhambra, lo que es la fuente, el agua, con esa naturaleza, todo ese entorno, que es un poco lo que tú estás comentando, pero ya no solamente lo natural, sino lo que ya provocaban para que se tuviese alrededor como paisaje, pues es que tú llegas a estos sitios como la Alhambra u otros lugares y es que realmente es que entras como en otro modo, ¿no? Es como que tu mente te hace como un cambio, un reseteo de este que a lo mejor estás tú ahí con todas tus preocupaciones, tus movidas, y empiezas ahí a escuchar un poco cómo va cayendo esa agua de la fuente, el entorno, y te quedas tan relajado que es una maravilla. Vamos, yo creo que es lo mejor.
Sales flotando.
Sí, sí. Sin orfidales y sin cosas raras.
Hablando de flotar.
Yo creo que lo más parecido a volar tiene que ser flotar. ¿Ah, sí? Sí, hablando de flotar, eso.
Exacto, por eso
hablando
te digo.
Hablando de flotar. Sí.
Hablando de flotar,
sí, hablando de flotar, acordaros que al principio he dicho que uno de los motivos por los que el agua y la sensación de estar flotando en el agua nos puede gustar tanto, por razones evolutivas y antropológicas, es porque nos podría estar recordando cuando estábamos en el útero, ahí, seguros, en el entorno, ¿no? En el líquido amniótico. Bueno, pues aquí se vuelve todavía más interesante cuando estamos dentro del agua. ¿Qué pasa cuando estamos dentro del agua y en esas terapias de flotación? A mí me encantan los baños turcos y hace muchos años iban a dar como 3 veces por semana y la verdad es que este tipo de terapias que ahora se llaman Flotation Rest buscan reducir al máximo todos los estudios, o sea todos los estímulos. Yo no sé si habéis visto un capítulo de Los Simpson donde meten a Homer y a Lisa, que se van los dos a hacerlo juntos en plan padre e hija, y los meten en unas cápsulas que ellos están flotando en estas cápsulas, hay privación sensorial y Homer tiene una experiencia ahí como que alucina, ¿no?
De privación,
y
claro.
Y ahí pues...
Claro,
y entonces, pues tú pero digamos que te estás ahí en tu cápsula con temperatura agradable, poco sonido, poca luz, sensación de ingravidez, mínima presión sobre el cuerpo y a flotar. Resulta que el cuerpo deja de recibir muchas señales, pues las que estamos, pues de tensión, de fricción muscular, de orientación espacial, ¿no? Que tienes que. Y eso produce una sensación de desconexión del entorno y una reducción de la activación corporal. Hay un estudio bastante interesante también que investigó con neuroimagen qué ocurre después de una sesión de estas y parece que hay cambios muy potentes en la conectividad funcional en reposo, especialmente una disminución de la conectividad entre redes somatomotoras y redes vinculadas al pensamiento autorreferencial. Total, que tienes como una sensación como de desconexión y de fusión, o sea, de ruptura del yo, porque cuando tú estás flotando, pues te pesa menos la experiencia consciente y el cuerpo pues se deja llevar y la mente puede entrar en otro régimen de funcionamiento. No es una cura milagrosa, pero es una tecnología.
La cápsula muy bien. Yo me voy a lo tradicional. Me voy a flotar ahí en el mar cuando te dejas que dices, hazte el muerto. Y dejas ahí que te vaya sin que haya mucha ola, claro. Que esté en plan así de estos días tranquilitos, con una suave brisa, con calorcito bonito. Y te pones ahí, ay, hija mía, eso es la gloria bendita.
Pues que...
La gloria bendita.
Oye, pero,
y bueno,
evidentemente, antropológicamente es muy importante en la historia de la evolución humana. La evolución humana no hubiera existido sin agua, porque venimos de ahí. Éramos hay incluso algunas teorías que nos hablan de que el ancestro del ser humano salió del agua. Los hombres, peces, hay mitos, hay leyendas. La mitología griega, que representa muchas cosas, nos habla en muchas ocasiones de seres que son casi anfibios. Bueno, todo eso existe. Y evidentemente el agua nos relaja. Pero, Mado, no me negarás que te cabrea que el grifo gotee.
Muchísimo.
Hombre.
Y las torturas de agua también se puede usar para hacer el mal, ¿eh?
¿Verdad? La que te da la gotita en la frente todo el rato, la tortura esa tan famosa del agua.
Sí, es verdad.
Sí,
es verdad.
Claro, no. Claro, y a todo el mundo lo relaja, ¿eh? Hay gente que tiene fobia al agua.
Es que una representación del agua es el yin y el yang. Es decir, el agua tiene sus lecturas extraordinariamente positivas, pero también tiene su lado contrario, su yang. Y ese lado contrario, bueno, pues lo que contamos, dio la vida, pero también representa cosas muy negativas. Pero sobre todo da la vida y da la tranquilidad.
Totalmente. Como decíamos, tiene su cara amable y su cara oculta. Hay gente que, a ver, el exceso de azul, ¿vale? De mente azul, de mar, sí. O sea, hay mucha gente que le relaja, le quita la ansiedad, el estrés, pero precisamente por ese efecto de calma profunda que puede llegar a producir, a mucha gente le deprime, ¿no? Estar mirando el mar en vez de relajarse, porque si ya vas deprimido, pues el efecto puede ser contraproducente, te puede poner un poquito más nostálgico, más triste, un poquito más bajito. Hay gente que le tiene fobia, hay gente que ni siquiera puede ver el mar, que le tiene que dar la espalda, hay gente que ni siquiera se puede dar un baño, simplemente claro, pensar en una bañera se marea. A no todo el mundo le produce el mismo
pero
efecto,
pero yo creo que es verdad a que todo entendemos el mundo, por qué. A todo el mundo cuando ve una cascada le gusta, ¿no?
Sí, claro, y entendemos por qué millones de personas se ponen cada noche un audio para dormir escuchando sonidos de lluvia.
Oiga. Big Man Mado, el mundo del agua, la tranquilidad, la salud, la filosofía, lo hemos tratado esta noche aquí con Mado Martínez. Mado, muchas gracias.
Un abrazo
muy grande. Chao.
La Rosa de los Vientos.